Pues se siguen buscando soluciones al tema de los fofoyesos. Hubo reunión de la mesa de participación con nuevo trámite que vuelva a retrasar la declaración de impacto ambiental del proyecto de restauración de las balsas de fofoyesos. Con nosotros a esta hora está el coordinador del comité de expertos de las balsas y catedrático también del área de estratigrafía y sedimentología de la Universidad de Huelva, José Borrego, para hablar de ese tema que tanto preocupa a la sociedad onubense. José, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estás recuperado, asististe el miércoles a la reunión, ya estás recuperado, ¿verdad?
Sí, hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar algunas cosas.
Sí, porque nuevo retraso y hasta dentro, no sabemos todavía cuándo, nueva reunión a la que se ha invitado también pues a un experto, ¿no?, del Consejo de Seguridad Nuclear para que explique esas consecuencias que pueden traer el informe que conocíamos hace una semana, ¿no?
Efectivamente, se ha acordado que se va a proceder a invitar a algún técnico del Consejo de Seguridad Nuclear para que especifique con detalle cuáles son los contenidos de ese, en teoría, informe.
¿Qué valoración hacéis vosotros precisamente a esa reunión donde se dio pues luz verde a ese reglamento para agilizar la búsqueda de soluciones para recuperar las marismas?
El primer paso para normalizar un poco la situación del órgano de participación. Era un órgano que no tenía establecimiento, digamos, administrativo legal, y a partir de este momento pues se convierte en un órgano asesor del ayuntamiento con unas normas de funcionamiento. Eso despeja muchas dudas a la hora del tratamiento del órgano y de los acuerdos que se deriven de las reuniones del órgano.
Vosotros habéis acreditado que los fofoyesos siguen produciendo daño medioambiental y que la restauración de las balsas no ha sido la correcta. ¿Qué pasos barajáis vosotros?
Nosotros hemos determinado algunas situaciones que son completamente novedosas, algo que no se había hecho hasta ahora, y es determinar cuál era la afectación de la zona del canal periférico del Tinto respecto, sobre todo, al apilamiento de la zona 2. Son muchos metros acumulados de yesos que han o están produciendo una serie de deformaciones internas en el sustrato sedimentario que siguen activas. Hemos determinado que esas deformaciones están afectando gravemente a esa zona del Tinto, y nos da que pensar que debajo de ese apilamiento 2 están ocurriendo cosas que no conocemos, que no están contempladas en ningún sitio.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, pueden estarse produciendo procesos de fluidificación que implican que el material que está soportando la presión del apilamiento está moviéndose, y eso implicaría un grave riesgo de colapso de la estructura. Además, hemos determinado que hay un contacto claro entre prácticamente todas las zonas, la zona 1, la zona 2, zona 3 y zona 4, con el estuario del río Tinto. Por unos canales mareales que existen, pero además por unas estructuras también peculiares, muy muy singulares, que son los deltas de fosfoyeso. Al principio, cuando se empezó a verter yeso, pues no se tuvo cuidado y buena parte del material acabó en el borde del estuario. Formó unos cuerpos sedimentarios muy, muy característicos, que son deltas. Y esos deltas, además, han estado, produciendo un efecto de disolución, un efecto cártico. Uh-huh. Entonces se producen una serie de contactos desde la base de la zona de apilamiento y del resto de las zonas de fosfoyeso con respecto al canal del río Tinto. Hemos identificado aproximadamente 22 puntos de contacto. Eso quiere decir que la actividad, es decir, el contacto existe, y una de las recomendaciones que hicimos en la anterior reunión fue que con cierta urgencia debían aislarse todos esos contactos del resto del canal del Tinto para que no se produjeran, digamos, esa contaminación y esa intrusión desde la zona inferior de las balsas sobre el canal estuarino.
Se ha avanzado mucho, porque hace 4 años que se creó el comité. Los procesos están siendo muy lentos. Eso repercute, me imagino, que de forma negativa, ¿no?
Lentos están haciendo los procedimientos administrativos. Uh-huh. Realmente una de las cosas que venimos pidiendo desde prácticamente el principio es que el comité tuviera una cobertura legal. Realmente el comité emana, o emanó, de un órgano de participación que no tenía un encaje claro desde el punto de vista jurídico-administrativo. Por lo tanto, el propio comité no tenía encaje jurídico-administrativo. Hemos estado avanzando en ciertos aspectos del conocimiento de las balsas que nunca, repito, nunca se habían hecho, de las balsas y de los aspectos medioambientales y de la afectación del entorno. Se ha hablado de muchas afecciones, excepto esta. Nosotros teníamos la sospecha de que estaba ocurriendo algo en el entorno de las balsas, y efectivamente así lo demuestran los datos que hemos estado acumulando durante estos dos últimos años. Son datos muy importantes porque nos dan una dimensión nueva del efecto de los apilamientos, fundamentalmente de los apilamientos de la zona 2, sobre el medio natural, en este caso el cauce del estuario del Río Tinto.
El alcalde anunciaba el miércoles, en concreto, también esa información adicional del Ministerio de Transición Ecológica que retrasa aún más el proceso. ¿Os preocupa eso?
Realmente, para la dimensión y la temporalidad de nuestro trabajo, a nosotros nos da un poco igual, porque no dependemos del Ministerio ni de otra administración, excepto del Ayuntamiento y del órgano de participación. Entonces, nosotros vamos desarrollando los trabajos en la medida en que la financiación nos lo permite, y desde el punto de vista administrativo somos capaces de hacerlo. Las balsas son, y todo el entorno del apilamiento, una zona, digamos, controlada en este caso por la empresa, y se necesita tener una cobertura jurídico-administrativa para trabajar sobre las balsas. Nosotros necesitamos acceder a las balsas para hacer una serie de trabajos complementarios a los que estamos haciendo. Pero no tenemos el soporte administrativo o el soporte jurídico. Esperemos que a partir de ahora, o los siguientes pasos que se den, nos permitan realizar eso a partir de una figura que tenga encaje desde el punto de vista jurídico-administrativo.
¿Y el soporte económico lo tenéis?
De momento, la Junta de Andalucía, durante estos dos últimos años, ha estado aportando 100.000 euros anuales al trabajo del comité. El Ayuntamiento tiene el compromiso de aportar otros 5.000. Teniendo soporte económico, repito, lo que es fundamental o lo que no es fundamental es ese soporte jurídico administrativo que nos permita tener encaje legal a la hora de evaluar la situación y a la hora de proponer cualquier tipo de actuación.
¿Cuándo se va a terminar con este problema? Porque está ahí candente, todo el mundo hablamos, incluso el próximo martes hay una manifestación convocada también en la capital, porque hablamos mucho desde hace bastante tiempo y sin embargo el problema sigue estando ahí, ¿no? Y además en una zona concreta, ¿no? Sobre todo después de esos informes que conocíamos no hace unas cuantas semanas sobre radioactividad, cada vez es más preocupante, ¿no?, la situación.
Bueno, realmente lo que conocemos, porque el informe completo del Consejo de Seguridad Nuclear no lo tenemos en nuestra mano,
sí.
Y con el resto de los compañeros que hemos hablado tampoco lo tienen. Se habla de una situación a escala de España donde hay 7 puntos que tienen, en este caso, suelos o materiales que contienen algo que produce radiactividad ambiental. Eso no es nuevo, o sea, eso lo venimos conociendo desde hace ya más de 30 años. La propia naturaleza de los fosfoyesos lo convierten en un elemento emisor. Además, si le añadimos la situación de esa famosa ceniza, pues volvemos a tener otro segundo punto de emisión. Hay otros aspectos que, repito, eran desconocidos para la afectación que está produciendo el apilamiento 2 sobre el entorno, que en este momento han salido a la luz y son esos que te digo, ¿no?, que afectan fundamentalmente a la estabilidad estructural del apilamiento. El problema es un problema complejo, son muchas toneladas de material almacenado. Probablemente la solución no sea única y la solución va a ser una solución a medio y largo plazo. Yo siempre me expreso igual, nosotros tenemos un enfermo que está grave o muy grave y realmente no tenemos una prescripción, porque no tenemos una prescripción real para acabar con esa enfermedad de forma inmediata. Nuestra única posibilidad es estabilizar al enfermo. Tenemos que evitar que cualquier tipo de afectación al entorno se produzca, sea afectación atmosférica, sea afectación radiactiva, sea afectación por contacto de metales pesados, y seguridad estructural. Una vez que eso esté conseguido, nos dará tiempo para desarrollar las estrategias de análisis y de estudio que nos permitan afrontar la solución real y completa del problema. Pero en principio lo fundamental es que se establezcan una serie de medidas que eviten esa afectación que una nueva que se puede producir. Estos últimos días, estas últimas semanas, estamos hablando de esa variación del modelo climático que nos puede afectar. Teníamos una tormenta tropical o un ciclón, Leslie, que apuntaba directamente al Golfo de Cádiz.
Claro.
Situaciones ambientales como esta, donde podemos tener precipitaciones muy copiosas, vientos de alta intensidad. En momentos en los que se puede producir pleamares altas y extremas, pues pueden provocar una afectación directa sobre una masa física que son los apilamientos. Nada de eso se contempla. Son escenarios que están apuntando una y otra vez a que de forma urgente lo que tenemos que hacer es un diagnóstico real de todas esas afectaciones para poder evitarlas de forma lo más urgente posible. Y con posterioridad buscar una solución definitiva, una solución que esté en manos de la técnica que nosotros tenemos en este momento y que a lo largo de, o a corto, a, perdón, a medio y largo plazo, pues acabe con el problema.
¿Y esa solución definitiva a largo plazo sería para cuándo? Es complicado, ¿no?
Es complicado, es muy complicado porque es el manejo de muchas toneladas, es una gran extensión y tenemos que apuntar primero los objetivos finales. Los objetivos finales pueden ser muchos, desde eliminar la afectación o a eliminar físicamente los propios depósitos.
Pues no sé si nos queda algo pendiente, creo que mucho más, ¿no? Porque, prevista esa reunión, el informe, por lo menos para que os aclare en qué consiste ese informe de radioactividad y próxima reunión en la que se aclararán, imagino que más puntos, ¿no?
Sí, espero que sí. Bueno, fundamentalmente que de una vez se firme el convenio entre la Universidad y el Ayuntamiento que permita arreglar la actividad del comité desde el punto de vista administrativo. Hay que tener en cuenta que el comité está formado no solo por científicos y técnicos de la Universidad de Huelva, sino de otros organismos que necesitan un soporte legal para trabajar directamente en ellos. No, sin ese soporte legal, pues evidentemente no se puede trabajar.
Perfecto. Pues José Borrego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, el martes hay una cita también importante en Huelva, ¿no?
Sí.
Hay que ir, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.